Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho que contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas.
Muy buenas, ¿qué tal aprendedores? En un nuevo episodio del podcast, hoy tenemos con nosotros a David Fernández de la Fuente, escritor, traductor y profesor universitario español especializado en la Antigüedad Clásica. Actualmente es catedrático del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Filología Clásica, Filología Hispánica y Derecho. Doctor en Filología Clásica y en Historia Social de la Antigüedad. David ha sido investigador visitante en diversas universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos. Autor de obra narrativa, Con las puertas del sueño, que obtuvo el 7º Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Ha publicado desde entonces numerosos relatos en revistas literarias y antologías. Su novela experimental, Continental, fue acogida por la crítica como la obra de uno de los más vigorosos representantes de la nueva narrativa española, según El País, en Babelia. Y bueno, en 2010 fue galardonado con el Premio Valencia de Narrativa en Castellano de la institución Alfons el Magnánim, de la Diputación de Valencia, por su novela A Cubierto. Como ensayista, David ha trabajado sobre literatura y antigüedad clásica y con libros como Oráculos griegos, de Galatea a Barbie, Vidas de Pitágoras, de Prometeo a Frankenstein, Historias del pensamiento político griego, Civilización griega, El despertar del arma, Dionisio y Ariadna, Mito y misterio, y bueno, ahora que hablaremos sobre El hilo de oro, ¿vale? También destaca su actividad como traductor, especializado en literatura clásica y medieval, ¿vale? Ha traducido y editado a autores como Platón, como Píndaro, como Voltaire, etcétera, etcétera. Colabora habitualmente en numerosas revistas de literatura e historia y ejerce la crítica literaria en diversas publicaciones, tanto en El País como La Razón, y es autor de numerosos artículos en revistas de su especialidad, ¿verdad? David Fernández de la Fuente, escritor del Hilo de Oro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Es un placer y un gustazo poder tenerte en el podcast. La verdad que después de leer tu libro, ya te conocía de diferentes encuentros, en este caso los encuentros elusinos, y de tus libros. Y bueno, ahora con el Hilo de Oro, la verdad que he alucinado. Me ha encantado el libro. Es un libro apasionante que, bueno, como comentas, versa sobre las lecciones que los autores clásicos pueden ofrecer para ayudarnos a leer el presente, ¿vale? La verdad es que me ha encantado y me gustaría, pues, empezar y directo a grano, porque tú comentas en el libro en el Hilo de Oro, comentas que la vida humana es una vida de héroe, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo funciona este concepto hoy en 2023. ¿Qué héroes hay actualmente en el mundo? ¿Y dónde se hallan esos héroes?
Bueno, si recuerdas, con motivo de la pandemia, de la COVID, se puso muy de moda hablar de héroes, ¿no? De heroísmo, sí, de las personas más insospechadas, sí, ¿no? No sea los héroes de capa y espada, o los grandes militares, o superhéroes, o, en fin, espadachines, lo que uno suele entender por héroe, ¿no? Cuando uno piensa en un héroe, pues a veces le sale a la memoria, pues el Cid o yo qué sé, o algunos de estos grandes caballeros de la antigüedad. Bueno, en la pandemia cundió un poco la idea de que había héroes insospechados, los sanitarios, los repartidores, la gente que de forma altruista ayuda a los demás. En realidad todos somos héroes, es un viejo motivo de la mitología, es decir, la mitología se basa en la básicamente en los ciclos de los héroes, que es la vida humana. Toda mitología comienza con una cosmogonía, con una creación del mundo, cómo empezó todo, y acaba con una escatología del alma o del más allá, cómo acabará todo, ¿no? Y entre medias, ¿qué hay? Pues la vida, ¿no? Y todas las historias de Ulises, de Aquiles, de Jasón, de Heracles, Perseo, todos los héroes de la mitología, hablo de la griega ahora, pero bueno, todas las mitologías universales, está detrás de ello el ciclo de la vida humana, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en la pandemia, bueno, este libro que comentas es fruto de la de los meses de encierro, ¿no? Sí. Ahí lo escribí. Y yo creo que se nota mucho, ¿no? No sé si lo has notado. Pero bueno, la idea esta de que todos somos héroes, es decir, más allá de los sanitarios, de los médicos, de los policías, de todos los que, en fin, nos ayudaron en este momento un poco duro. Claro, la pandemia fue muy impactante porque lo hemos vivido todos, pero no ha sido lo peor que ha pasado en la humanidad. Ha habido cosas terribles y tremendas, ¿no? Sí. Fue una ordalía más, ¿no? Y por eso el libro está un poco escrito con la idea de que los clásicos y los antiguos han pasado por esto y por mucho más y nos enseñan cómo se puede superar todo, cómo se puede vivir mejor, cómo se puede vivir más felices, y ese es un poco digamos, el hilo de oro del libro, ¿no? Por eso se llama así.
Claro, porque comentas en relación no tanto a, ¿sabes?, a los grandes problemas de la vida, porque realmente comentabas un aspecto en el libro que hablaba sobre Heráclito, ¿no? Que hablaba sobre los durmientes y los despiertos, ¿no? Y generalmente, o sea, cuando estás en una pandemia, en un problema muy, muy serio, como que te despiertas, ¿no? Pero el problema está en la vida normal, ¿no? La que está, entre comillas, viviendo ahora mismo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque ahora hay muchos fregados, ¿no? Pero bueno, entre comillas no tenemos una pandemia que nos afecta directamente, ¿no? Y me llama mucho la atención el concepto de durmiente, y me gustaría preguntarte ¿cómo se despierta a los durmientes, como decía Heráclito?
Bueno, esa es una metáfora muy bonita, la del despertar del alma, a la nueva vida, a la realidad, que a veces la realidad no es lo que creemos que es la realidad, sino que hay una realidad más profunda o más auténtica. Es un viejo motivo que, bueno, como dices, está en Heráclito, pero también está en la religión de Dioniso, por ejemplo, ¿no? Dioniso es el dios que viene a despertar a los durmientes, o incluso en la religión cristiana, ¿no? Hay un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se habla de Cristo como el que viene a despertar a los que duermen, ¿no? Y de hecho, el sueño y el estar dormido es, en cierto modo, bueno, pues una especie de analogía o de metáfora de la muerte, ¿no? Y realmente se despierta una nueva realidad que, en el fondo, va a ser la realidad auténtica. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quizá, nos dicen los mitos, quizá estamos viviendo una vida que es sueño, ¿no? Como que diría Calderón también, y hay que despertar, hay que darse cuenta de lo que realmente hay que hacer, ¿no? Y ahí la mitología nos cuenta cuál es la misión de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la misión de los héroes? Hay un momento clave en la vida del héroe, bueno, después de su nacimiento fantástico, de su educación, sí, etcétera, cuando se da cuenta de quién es, ¿no? Sí. Y de qué es lo que tiene que hacer. Ahí hay un oráculo, hay un maestro, hay un gurú, no sé, hay alguien que le dice por dónde tiene que ir más o menos, o alguna pista, ¿no? Alguna carta que le llega. Y, bueno, pues ahí tiene que cada uno tomar el camino correcto, ¿no? Eso es despertar. Eso es realmente, bueno, Heráclito lo dice en plan filosófico, porque él habla de que Heráclito dice que hay un logos, hay una especie de razón común del universo que solo algunos se dan cuenta de cuál es, sí, porque la mayoría estamos durmiendo, sí, y no nos damos cuenta, vivimos como atontados,
total,
¿no?
Efectivamente.
Con nuestros negocios, nuestros problemas.
Sí.
Y Heráclito dice, no, hay que despertar a la auténtica razón de las cosas, ¿no? Bueno, si te das cuenta, muchas tradiciones occidentales, orientales, hablan de esto, ¿no? Del despertar a una nueva realidad, una nueva experiencia, ¿no? Hay la filosofía antigua griega o la filosofía india, son paralelas, ¿no? Y nos enseñan mucho. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho la mitología y creo que en los mitos hay lecciones que son anteriores a la filosofía, que son, por supuesto, narrativas, son cuentos, son aventuras, ¿no? Pero tienen mucho trasfondo filosófico, ¿no? Y por ahí va un poco mi propuesta, ¿no?
Claro, porque el libro incide en la paradoja de que los clásicos son muy actuales, ¿no? Dices que hay una vieja cita, ¿no?, que dice que Homero es joven cada mañana y que no hay nada tan viejo como el periódico del día anterior, ¿no? Entonces, con esta frase, ¿qué tres libros clásicos recomendarías para entender mejor el mundo de hoy? Por decir tres, ¿eh? Te digo tres que te vengan a la cabeza ahora que tú consideres que dan en el clavo con lo que está ocurriendo hoy.
Claro, pues mira, te voy a responder antes me gustaría decir que lo has enunciado muy bien esa cita de un escritor francés, Peggy, que yo creo que está muy, muy de actualidad en nuestro mundo hiperconectado. Hoy día estamos todo el rato mirando internet a ver cuál es la última noticia.
¿Qué tal?
las redes sociales, los periódicos, las televisiones, a ver qué está pasando
ahora. Sí, sí.
La inmediatez, ¿no? Lo inmediato, audiovisual, de internet y tal. Realmente lo más urgente es lo clásico, ¿no? Y vamos a entender mucho mejor lo que nos está pasando como sociedad, como individuos, si vamos a los grandes básicos de la humanidad. Entonces, si me pides tres libros, bueno, yo hablaría en primer lugar de Homero,
sí,
porque lo has citado tú, ¿no? Yo creo que Homero, fíjate, es el primer libro de Occidente, donde está la primera pandemia, la guerra quinta esencial, la de Troya, está el amor, ¿no? La lealtad, la amistad, la traición. Bueno, es una epopeya impresionante de la vida y de la muerte. Y está, bueno, Homero es, por supuesto, la Ilíada, que es el poema de la guerra, que canta un episodio concreto de la guerra de Troya, y luego el poema del regreso, que es la Odisea, sí, cuando el héroe vuelve a casa con su happy ending, ¿no? Que es el final feliz con de Ulises y Penélope,
sí,
y es la vuelta del héroe. Bueno, esa obra es fundamental para entender quiénes somos, Homero, ¿no? Luego yo iría a la historiografía, por ejemplo. A mí me parece que es muy, muy, muy actual Tucídides, el gran historiador de la guerra del Peloponeso, o también Tácito. Yo hablaría de la historia en general, griega y romana. Tú coges a Tucídides o coges a Tácito y estás viendo la política de hoy, estás viendo las acciones, los intereses económicos, la corrupción, estás viendo el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, lo estás viendo en Atenas y Esparta, estás viendo la guerra quinta esencial también como producto de intrigas, de intereses creados, sí, de colonias, bueno, como Maquiavelo, en fin, realmente en la historia antigua, en las guerras de la antigüedad griega y en el Imperio Romano, vemos la política actual. Eso es impresionante, ¿no? Entonces yo, ese sería un poco el segundo...
¿Qué libro sería en Tucídides?
Bueno, hablaría de la historiografía antigua. Mira, Tucídides tiene la historia de la guerra del Peloponeso, sí, que es el libro que cuenta la guerra entre Atenas y Esparta,
sí,
que es un libro fantástico, sí, realmente, es un gran manual de política,
sí,
que de hecho usan los Tories y los republicanos. Hay una, vamos, los asesores de Johnson y de Trump, por ejemplo, son muy versados en Tucídides.
Sí.
Y luego está Tácito. Tácito habla de la retórica imperial, es fundamental, las historias de Tácito, ¿no? En toda la época del primer imperio romano. Es decir, bueno, Homero, que son dos obras, Ilíada y Odisea, y aquí te hablaría de dos grandes historiadores, Tácito, que es romano, y Tucídides, que es griego. Y en tercer lugar, como otro libro que nos permite entender muy bien quiénes somos, o serie de libros, yo hablaría de la novela antigua. Por ejemplo, El asno de oro, de Apuleyo. El asno de oro es una novela fantástica, donde tenemos una gran narración, uh-huh, la de un joven, Lucio, que quiere ser un aprendiz de brujo y va a buscar a alguien que le enseñe cómo hacer conjuros. Es una novela, es la primera gran novela que tenemos de la antigüedad, la más completa que tenemos, la única completa que hay en latín y la más actual de las antiguas, ¿no? Porque las griegas son otro mundo. Pues este Lucio hace un conjuro mal hecho y se transforma en burro.
Ajá.
Y entonces su aventura es él transformado en burro, pues recorriendo, eso es muy, muy conocida la novela, ¿no? Recorriendo el mundo de la Grecia antigua, ¿no? Pasando de amo en amo, como en la novela picaresca,
sí,
y afrontando aventuras interesantísimas, donde se mezcla el nivel cómico, el grotesco, lo sobrenatural, lo mágico, lo erótico, ¿no? Incluso lo pornográfico a veces, sí, ¿no? Porque hay algunas ficciones muy fuertes, ¿no?
Uh-huh.
Pero es una novela fabulosa, es la ficción que nos encanta hoy día todavía, por eso vemos, bueno, cuando vemos el cine, las series de las plataformas, las novelas actuales, todo eso está en las novelas,
sí,
que es la novela que inspiró a Cervantes, bueno, que ha sido la madre de todas las novelas, ¿no? Entonces yo hablaría eso de primero la épica de Homero, luego la historiografía y luego la novela antigua con el asno de oro. Creo que son tres obras, tres monumentos literarios de la antigüedad que nos permiten comprender muy bien quiénes somos y de dónde venimos y también a dónde vamos.
Qué interesante, qué bueno. ¿Y el asno de oro, quién es el autor, teóricamente?
El autor es Apuleyo. Apuleyo es un escritor romano del siglo II que nació en el norte de África. El norte de África era una provincia romana cultísima, maravillosa, donde venía, por ejemplo, San Agustín o Tertuliano, ¿no?, en la antigüedad tardía. Y en el siglo II nace este escritor, Apuleyo, que era filósofo, se educó en el platonismo, en Grecia, en Italia, y luego escribe esta novela, que es fantástica, realmente la gran novela antigua, y escribe otras obras que le atribuye la tradición, ¿no? Entre otras hay una obra muy curiosa, que es una apología, una defensa. Él fue acusado de brujería ante un tribunal, bueno, porque se casó con una señora mayor, que era una viuda riquísima, la madre de un amigo suyo, de un excompañero de escuela, ¿no? Sí. De estudios, uh-huh. Y le acusó a la familia de haberla seducido por artes mágicas. Ajá. Y bueno, pues es muy curiosa también esta obra. Es decir, es un filósofo, un novelista, muy interesado en el ocultismo. Es un tipo fantástico, Apuleyo, ¿no? Y la época suya, el siglo II, es también una época fantástica, la época de Marco Aurelio, la época de Plutarco. En fin, el siglo II es una época muy interesante porque, bueno, pues es un poco el comienzo del fin del mundo antiguo.
Y, David, ¿y de Tácito qué libro recomendarías?
Bueno, pues yo iría por las historias de Tácito. Tácito es un autor, que vive en una época complicada, ¿no? Una época ya del Imperio Romano, pero es un autor, en cierto modo, nostálgico de la vieja república, ¿no? De la vieja república romana. Él vive en la época de los Flavios, de los Antoninos, y escribe varias obras, las historias y los anales.
Los anales.
Que van a marcar el mundo posterior, ¿no? Va a ser muy imitado por los historiadores posteriores, ¿no? Tiene dos obras mayores, las historias y los anales, y luego tiene dos obras menores porque son más pequeñas, pero son fantásticas. Por ejemplo, una se llama La Germania, en la que habla de los germanos, ¿no? Una obra que ha sido muy influyente, en una época en la que Roma ya, él acusa un poco de decadencia en la moral, en las costumbres. Tácito conoce a los pueblos bárbaros de la época, bueno, bárbaros extranjeros, digamos, ¿no? Los germanos, sí. Y los britanos, y hace un retrato fantástico de ellos, ¿no? Y la otra obra se llama el diálogo agrícola, bueno, la obra agrícola, ¿no? Es una obra muy interesante. Luego tiene un diálogo de los oradores. Tiene una vida de agrícola, que era su suegro, y habla de, bueno, habla de este agrícola que era un gobernador de Britania, y también aprovecha para hablar de Britania, ¿no? De este lugar tan fascinante que, bueno, pues que es una parte del Imperio Romano, también de contacto con la otredad, ¿no? Con los, en este caso, con los pueblos de las Islas Británicas, ¿no? Ajá. En fin, es un autor fantástico, Tácito.
Sí, sí, yo he ido a hablar de Tácito por ejemplo, a Escotado, por ejemplo. Bueno, y a tantos otros, ¿no? Tácito es como, ¿no? Es una referencia que igual no es tan famoso como otros, ¿no? Pero bueno, me imagino que en tu mundillo es muy famoso, me refiero al mundo, digamos, más normal, por decirlo así, no dentro de, ¿no? Del mundo académico, ¿no? Por decirlo así.
Sí, tiene mucha, bueno, es muy famoso también por su estilo, claro. por su repercusión posterior, ¿no? Porque tiene muchos autores posteriores que lo imitan. Y es un historiador que nos gusta mucho hoy día porque, como Tucídides, por eso lo ponía un poco en parangón con el griego Tucídides, intenta desvelar las causas profundas del comportamiento humano, ¿no? Y eso lo hace fenomenal, es una gran cabeza de la historia, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de lo que hacemos? ¿Sí? Y eso lo hace muy bien, ¿no? Bueno, hay muchos, te he dicho tres grandes, sí, monumentos, pero hay muchísimos.
No, ¿no? Claro.
Está toda la poesía, ¿no? Toda la poesía griega y latina, que es maravillosa, donde está la gente más inteligente. Tácito es un tipo brillantísimo, pero hay escritores, poetas antiguos que nos parecen hoy día, bueno, pues gente sofisticada, maravillosa, en fin, Ovidio, Virgilio, etcétera, ¿no?
Claro. Comentabas antes de Tucídides, que hablas de la trampa de Tucídides, ¿no? De Tucídides, no sé si lo digo, de Tucídides. Comentan, sí, sí, sí. Comentabas, ¿no? Como has dicho antes, que los grandes expertos en geopolítica, ¿no? Y grandes temas entre, ¿no? Estados Unidos y China, tienen muy en cuenta la historia y la filología clásica para entender las claves, ¿no? De las decisiones que toman, ¿no? Comentas en tu libro, ¿no? Y sobre el estudio de los clásicos, de los líderes actuales, me gustaría preguntarte que, o sea, con todo el conocimiento que tienes ya dedicándote a lo que te dedicas, ¿pronosticas la caída del Imperio Americano y la entrada de China como superpotencia?
Bueno, eso de la trampa de Tucídides realmente es una expresión muy, muy afortunada,
sí,
de un politólogo americano, norteamericano, que se llama Graham Allison, que es un experto en geopolítica y, bueno, ha trabajado mucho sobre estrategia. Y bueno, pues es un poco una comparación entre lo que ocurrió en la guerra del Peloponeso, entre dos potencias que estaban destinadas a chocar, es su tesis, ¿no? De que no había otra alternativa, y lo que está ocurriendo con China y Estados Unidos, ¿no? Ese declive del imperio americano que está en relación con el auge de China como gran potencia industrial, ¿no? Una gran potencia en teoría capitalista que acaba siendo proteccionista, y una gran potencia en teoría comunista que acaba siendo, bueno, pues una gran potencia comercial que ha invadido todo el mundo de sus productos, ¿no? Y la idea es un poco comparar cómo esas dos tablas, digamos, de crecimiento exponencial van indefectiblemente dirigidas hacia el conflicto. Bueno, yo realmente, personalmente, no lo creo. Yo creo que siempre hay una opción y que hay mucho en la historia que depende de los líderes de cada momento, depende de muchas cosas que a veces son anecdóticas, ¿no? Depende de una simpatía o una palabra malentendida o una mirada. En fin, no todo es matemática en la historia, ¿no? Casi nada lo es, ¿no? Hay un componente humano importantísimo, pero qué duda cabe que son situaciones en las que, bueno, pues las calmas tensas o las, digamos, esas especies de guerras comerciales solapadas, que son guerras reales, las guerras de proximidad, ¿no? Que ha habido tantas en la historia. ¿Qué otra cosa es lo de Ucrania hoy, ¿no? Entre dos modelos, en fin, hay muchos estudiosos de la política antigua y moderna que te hacen esas comparaciones. Claro, yo no me atrevería a pronosticar nada, porque la historia yo no creo que se repita, ¿no? Como decía Marx, que se repetía como tragedia y como farsa, ¿no? Pero es decir, no hay modelos. Yo creo que hay filósofos de la historia que hablan de ciertos ciclos, ¿no? Cada imperio es muy diferente, ¿no? Y cada auge y caída son diferentes, aunque es verdad que se puede indagar un poco en las grandes corrientes. Yo creo que lo bueno de la historia antigua es leerla bien, asimilar las lecciones que nos puede dar, los errores y los aciertos de los antiguos, y ver en qué sentido podemos evitar bueno, pues, los momentos más graves, ¿no? Sobre todo las guerras, ¿no? Y los conflictos. Y yo espero, francamente, que Estados Unidos y China, la Unión Europea y Rusia, ¿no? Pues lleguen a acuerdos. También la historia antigua nos demuestra que es posible llegar a acuerdos, ¿no? Eso es muy interesante también. Sobre todo, pues a mí me gusta mucho, en el libro lo destaco, tenemos, bueno, pues muchas veces el poder ejecutivo en manos de gente más bien joven y pujante, y un poder legislativo, un poder consultivo que está en manos de gente mayor. Muchas veces hay que hacer más caso a la experiencia, a la calma, a la reflexión, intentar tender puentes, mediar, ¿no? Y evitar los grandes problemas, porque, bueno, pues estamos en una política cada vez más de bloques y se echa de menos personajes un poco más reposados, ¿no? Hablabas de Heráclito, bueno, pues esos filósofos, o, en fin, es muy complicado lo que los filósofos gobiernen, pero por lo menos se podría hacer caso a una especie de consejo consultivo de gente mayor, ¿no? Que dijera, bueno, realmente una de las grandes cosas que tenemos de la humanidad es el respeto a los mayores, ¿no? Y cómo hemos sabido cuidarlos en nuestra sociedad y hacer de ellos un modelo y una referencia. Ellos tienen la memoria de la tribu. Y también por eso los clásicos son buenos maestros, porque son la memoria de lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Vamos a leerlos con atención, vamos a hablar con nuestros mayores y a no repetir errores y a no caer en provocaciones fáciles o conflictos y en polarizaciones inútiles, ¿no? Yo creo que eso es un poco la gran lección que podemos sacar de ellos en cuanto a la política, tanto nacional como internacional.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo único que lo que sí veo es que hoy en día el mundo lo que hace es todo lo contrario, es denostar a la gente mayor. Es como, nada, esto está como pasado de moda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando el sentido común es la experiencia y la trayectoria de uno, ¿no? Eso qué difícil es cambiarlo, ¿no? Hoy en día en la sociedad, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Y lo más grave es que ya hay poca, o yo no sé si yo estoy generalizando, no quiero generalizar, pero veo a lo mejor menos comunicación entre las generaciones. Los abuelos siempre han contado cuentos a los nietos y han contado sus experiencias, pues lo que me pasó en la guerra, en la infancia, el hambre que pasé, etcétera, etcétera. Hoy unos y otros están primero abducidos por las pantallas, cada uno en su móvil, ¿no? Y viendo películas y series y tal. Oye, hace falta seguir hablando y contando los cuentos. Es decir, es muy importante que nuestros abuelos nos cuenten lo que han vivido y que los niños los escuchen atentamente. Y, en fin, pues esa especie de correa de transmisión entre ancianos y niños es fundamental. A mí me gusta mucho recordar un pasaje de Platón en el Timeo. La historia fundamental sobre la antigua Atenas y sobre la Atlántida la cuenta un anciano de 90 años y está relacionado con un juego de niños de 10 años. Es que realmente la humanidad es eso. Somos este tipo de grandes simios racionales y fantásticos y fantasiosos que tenemos una correa de transmisión cultural entre los ancianos y los niños. No podemos perder eso, ¿no? Y bueno, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, pero realmente la gran inteligencia emocional de los seres humanos se ve en esa relación entre los mayores y los más jóvenes. Por eso yo creo que quizá el secreto de la concordia en la comunidad política, social, está ahí, ¿no? Siempre hemos respetado mucho a los mayores y hemos cuidado mucho a los pequeños. Entonces es muy, muy importante prestar mucha atención a esos dos extremos de nuestra sociedad.
¿Eso, David, sería el hilo de oro o la cadena áurea?
Bueno, es que claro, el hilo de oro, esa expresión que da título a mi libro, es muchas cosas, ¿no? A ver, el hilo de oro os sonará el hilo del laberinto, ¿no? Que ayuda a Teseo.
Claro.
Gracias a Ariadna, es un hilo que le ayuda a salir del peligro, sí. A volver a encontrar la salida después de matar al monstruo, que es su misión, ¿no? La misión del héroe. Pero también hay muchos hilos de oro. Hay un hilo en el folclore chino, por ejemplo, que une a los amantes. Hay un hilo en el folclore alemán, europeo, ¿no? El hilo que une al padre con sus hijos, ¿no? El rey que pierde a los niños con la madrastra malvada, etcétera, ¿no? Y que los tiene que recuperar. Y hay un hilo que los une. Por supuesto, hay un hilo áureo o de oro que une a los ancianos y a los jóvenes. Es la tradición, ¿no? Los antiguos hablaban de la cadena áurea, ¿no? La áurea catena. Claro. Bueno, la escuela platónica, ¿no? O incluso en el cristianismo la escuela, vamos, de los apóstoles. Hay una tradición que, en cierto modo, Platón y el mundo del cristianismo tienen mucho parecido en cuanto al énfasis en lo oral. Por eso yo voy mucho a lo oral. El logos vivo, como quería Heráclito, el logos común, es también esa manera de estar en comunidad, ¿no? En la que no media la escritura, no media la pantalla, por supuesto que no, ni internet ni las cosas, y hay que estar juntos y hay que hablar, y hay que contarse historias. Desde las cavernas hasta hoy, lo que hacemos es contarnos historias unos a otros. Historias que nos han pasado, que hemos soñado, mitos, cosas del dominio de lo real, de la memoria, de lo que existe, de lo que no. Y así hemos construido esta relación, ¿no? Ahí el hilo de oro, por eso tiene muchos sentidos, ¿no? En todo caso, yo lo podría definir así improvisadamente como, bueno, pues aquella especie de conexión que nos une con lo mejor, con la mejor parte de nosotros mismos, ¿no? Ya sea en la memoria, en los clásicos, con los ancianos, con los antiguos, con nuestra familia, con lo mejor, o sea, buscando un poco lo mejor, ¿no? Y también, hablando de Platón, me gustaría recordar, hay una imagen bellísima en otro diálogo, en Las Leyes. Dice que el ser humano es una especie de, bueno, es un símil, ¿no? El símil de la marioneta. El ser humano es como una marioneta, ¿no? Sí. Movida, como las marionetas, por el titiritero, ajá, con diversos hilos. Hay algunos que son hilos peores y otros mejores, ¿no? Hay hilos que son las pasiones, el interés, claro. Yo qué sé, la lujuria, sí. El hambre. Bueno, hay muchos hilos que te tiran de uno a otro lado, ¿no? Pero hay un hilo que dice él que es de oro, que es el hilo del logos, ¿no? De la razón, del... En fin, otra imagen, ¿no? Y es una imagen muy permanente en la historia de la literatura y del folclore y del mito, porque muchas veces se habla de ese hilo como lo que nos une con lo divino, ¿no? Por eso lo he puesto como título, ¿no? Porque me parecía muy, muy sugerente para evocar todas estas cosas.
Qué bueno. Mira, hay un pequeño párrafo de tu libro, ¿vale? Que quiero leértelo porque me parece... que realmente ya has comentado ciertas cosas, dices aquí. Dices, nuestros jóvenes tienen muchas más distracciones que, aparte, comentas antes sobre el fútbol, ¿no? El pan y el circo y todo esto, ¿no? Y dices, estamos en un ocio envilecido del que habrían renegado Cicerón o Séneca, pues carece de dignidad. Por pocos euros al mes, todos tenemos a nuestra disposición series de Netflix y HBO, música raudales en Spotify, más canales y películas de los que podríamos ver en varias vidas y un sinfín de entretenimientos baldíos, ¿no? Para domitar. Que nos aportan que nos apartan de lo esencial, de lo importante, desde la familia a la comunidad política, por no hablar del cultivo del cuerpo y el espíritu. Nos hacen olvidar tanto los valores humanistas como la realidad de que nos están hurtando poco a poco no solo el futuro, sino incluso el presente. Me parece tremenda este párrafo donde se ve tantas personas reflejadas, ¿no? Nos vemos tanto reflejados en cuanto a que hay tantas distracciones que perdemos lo esencial, lo relevante, ¿no? Donde realmente uno, donde tendríamos que enfocarnos, ¿no? Y yo, claro, ahí te pregunto, ¿qué crees que debemos hacer para ir a lo esencial? O sea, te comentaba al principio cómo salir del adormilamiento, pero por llevar a, decías, hablar con los abuelos, dime dos o tres cosas que creas que debamos hacer hoy en día y que podamos poner en práctica mañana para cumplir esto.
Bueno, también ahí hay un hilo áureo, ¿no? Que es, bueno, dedicar un tiempo a meditar,
claro,
a pensar, a no hacer nada. Hay una maravilla que es no hacer nada. Yo elogio mucho la inactividad. Estamos siempre haciendo cosas, ¿no?
Total.
Vamos al baño y tenemos que llevar el móvil, el libro, una tablet, tenemos que todo el rito del día hacer cosas. ¿Por qué? Está muy bien no hacer nada en algún momento y pensar y reflexionar. Yo creo que podemos empezar por dedicarnos a nosotros mismos 5 minutos al día para pensar. Que no está mal, ¿eh? Eso es más de lo que hacemos muchos de nosotros, ¿eh? Yo ahí no di lecciones porque incurro en todos estos errores y muchos más.
Sí.
Bueno, no sé, no hay recetas mágicas. Lo clave es intentar buscar lo que los antiguos decían que era el ocio de bien, ¿no? El ocio con dignidad. Claro, es curioso, has hablado en ese parrafito que citabas del ocio, ¿no? ¿Hoy qué entendemos por ocio? Ocio es tirarnos a la poltrona así en el sofá, total, viendo fútbol, películas, en fin, mirar a la pantalla, el móvil, las redes sociales, eso es el ocio, ¿no? Bueno, qué equivocado es esto. El ocio para los antiguos no era esto. Fíjate que el ocio es lo contrario del negocio, nec otium, ¿no? En griego es scholē, es el ocio, y la ascholía es la falta de scholē, la falta de ocio. Negocio y ascholía, en latín y en griego, significan el trabajo. Es decir, el estado natural del hombre no es el trabajo, es el ocio. Es el no estar haciendo trabajos manuales para subsistir, sí, para pan. Lo natural es estar en conversación con los amigos, con los mayores, en especulaciones filosóficas, políticas, científicas, artísticas. Es estar escribiendo, es estar leyendo. ¿Y qué entendemos hoy por ocio? Pues una cosa muy diferente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo creo que el ocio bien entendido debe empezar por la calma, por la introspección, por la meditación, por la relajación, por la lectura, la reflexión sobre lo que ha leído uno, por preguntar a la gente a la que quieres, a tus amigos, a la familia, en fin. No sé, eso tampoco tengo una receta mágica.
Sí, no, pero bueno, pero es interesante lo que dices. Estás diciendo, has dicho 4 o 5 cosas, súper, o sea, súper, que las tenemos, sí, a mano.
Mañana, pues dejemos un poco las pantallas,
claro,
sería mi consejo, levantemos,
claro,
la cabeza,
claro,
y miremos a las nubes. Para mí hay un experimento clave. No sé cuántas veces al año levantas la cabeza, te tumbas en un prado, ¿no?, en el campo, y miras a las nubes a buscar formas, o miras a las estrellas. ¿Cuántas veces has hecho eso en el año? Es un pequeño experimento.
Sí, 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 sí.
Cuando lo haces te das cuenta, ah, mira, este es tiempo de verdad que vale la pena. Ahora estoy, por ejemplo, pues uno se va de vacaciones y sigue leyendo sus correos y sus mensajes y sus páginas web del periódico. No, ponte a mirar las nubes.
Claro.
Y piensa en lo que haces, en lo que has hecho, en lo que dónde vas. Mira alrededor, levanta la cabeza del aturillamiento cotidiano de las... O sea, el problema son los 1000 reclamos, los millones de reclamos. Marco Aurelio, que es el autor de las meditaciones, o Platón, o Epicteto, los grandes filósofos antiguos, se hubieran horrorizado de que estuviéramos todo el rato recibiendo pitidos y mensajitos de cosas que nos llegan a las que tenemos que atender. No hay nada más importante que atender que el vivir. Tenemos que vivir. Eso es un trabajo a tiempo completo. Y no tenemos que mirar 1000 redes y 1000 mensajes. Lo que hay que hacer es vivir y darse cuenta de que vives. Y, bueno, pues eso es un poco el primer paso, yo creo, ¿no? Yo empezaría por ahí.
Interesante, muy bueno. Me ha gustado mucho la respuesta. En relación a, te voy a decir dos conceptos, ¿vale? Uno ya ha salido, perdona, tres conceptos, pero uno ya ha salido, con lo cual ya no te... Que me gustaría, si quieres, dar dos frases sobre ello, ¿vale? Que es, el primero es la paideia, ¿vale? La paideia es, según lo que comentas, es la idea de educación con una perspectiva unitaria y central de la civilización griega como forma integral, intelectual y ética del individuo. Eso dicho así, es una frase tremenda. La paideia en román paladino, ¿cómo la describirías?
Bueno, la paideia se suele traducir por educación en castellano. Pero fíjate que los romanos la traducían como humanitas. Humanitas, que es mucho más que educación. Es humanidad, es humanismo. Paideia viene de pais, que es niño, ¿no? De ahí viene pedagogo, pedagogía, tiene que ver con la educación. Sí. Pero es una educación ¿para qué? No para aprender tablas de multiplicar, raíces cuadradas, declinaciones, física. Es una educación para ser un buen ser humano, ¿no? Es una educación para lo que llamaban los antiguos griegos la areté, que es la excelencia, o la virtus en latín, la virtud, que no tiene que ver con ser virtuoso, sino con ser un buen ser humano, ¿no? Es decir, la paideia quizá es enseñarnos a ser una buena persona, un buen ser humano, feliz, pleno, consciente, que vive en sociedad, muy importante. La paideia es estar con los demás, ayudar, hacer la misión de cada uno en el engranaje de la comunidad. Bueno, todo esto era la paideia. Claro, la escuela filosófica en la antigüedad tiene un concepto diferente, ¿no? Pues los estoicos, los platónicos, los epicúreos, ¿no? Pero básicamente en el común denominador es una especie de educación para obtener la virtud humana. Es decir, no ser el mejor político, comerciante, general, orador, sí. En fin, sino ser la mejor persona, ¿no? Tiene una vertiente ética muy importante.
Claro, porque lo podemos confundir con la competitividad, ¿no? Que es lo que ocurre hoy en día, ¿no?
¿No? Sí, hoy a mí el oxímoron que me llama más la atención es el de las llamadas escuelas de negocios, que me hace mucha gracia, porque realmente escuela de negocio es una contradictio in terminis, ¿no? Porque para los antiguos el negocio era la negación, claro, de la escuela. Claro. La escuela es la escolé, que es el ocio. Uno tiene que estar teorizando sobre lo divino y lo humano, la armonía de las esferas, el arte, la literatura, la música, la física cuántica, pero cuando uno vaya al negocio, ¿no? Por eso me hace mucha gracia esto de la escuela de negocio, me parece una contradicción muy divertida que a los antiguos les habría pasmado, ¿no?
No, es muy bueno porque además cuestan una pasta, ¿sabes? Te lo digo porque yo estoy en una de esas, ¿sabes? Entonces dices, madre mía, dices, con esta frase acabas de... Pero bueno, entiendo lo que quieres decir, que es una contradicción en sí misma, ¿no? Oye, y David, y el otro concepto que te iba a decir era areté. ¿Areté y paideia? ¿Cuál es la diferencia entre areté y paideia?
Bueno, vamos a ver, arete, como te comentaba, es un poco, bueno, tiene relación con la raíz de ser lo mejor, ¿no? Sí. Lo mejor, como también la aristocracia, el aristos, ¿no? Es decir, el arete es la excelencia. Se suele traducir por excelencia o por virtud.
Okay.
Y es, no está bien traducido como virtud tampoco, es la mejor, la manera de ser algo mejor que tiene algo. Hay un arete de la silla que cumple su función, la mejor manera de ser silla que tiene una silla es pues aguantar bien el peso, claro, del que se sienta en ella, etcétera, etcétera. Entonces, con nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una mejor manera de ser quienes somos.
Claro.
Y tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio de la mitología y la vida de los héroes. Cada héroe es diferente. Claro. Hay héroes en Troya de los que solo se recuerda que pusieron un pie en la playa de Troya y fueron atravesados por una flecha y murieron. Pero ahí cada uno tiene su misión, su momento, no somos para nada iguales. Somos todos muy diferentes y a la vez somos iguales. Pero, digamos, la arete es la mejor manera de ser quienes somos, ¿no? Por eso hay una especie de proceso de descubrimiento, de paideia, de educación, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué potencialidades tenemos? Que yo creo que la mitología nos ayuda mucho a elucidar.
Claro. Otro tema, David, es sobre... Un tema que me gustaría tocar en la conversación es... Hablas en tu libro de la retórica clásica, ¿vale? Dices que convencer no es un arte innato, ¿no? Que solo enseña la retórica y se practica mediante la oratoria, ¿no? Me gustaría preguntarte si nos puedes hablar algo sobre los clásicos, ¿no? Hablas de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano y pones el ejemplo de Boris Johnson, ¿no? Que es una mezcla muy interesante, ¿no? Hablas de ethos, logos y patos, ¿no? Hablas del carácter orador, el dominio técnico de los argumentos y la capacidad de emocionar que tiene, ¿no? Esos eslóganes breves, el Get Brexit Done y todo esto, ¿no? Me gustaría preguntarte o que nos hablaras un poco sobre cómo estos clásicos nos pueden enseñar a ser mejores oradores.
Bueno, es que ellos realmente inventaron todo esto hace 25 siglos y lo más curioso es que hoy día seguimos usándolo.
Exactamente igual.
Todos los manuales y los consejos que nos dieron sin haber cambiado en una coma, ¿no? Cuando uno ve en libros recientes como el de Sam Leith,
sí,
que habla de la retórica de Demóstenes a Obama, ¿no? O lee un poco los discursos de Boris Johnson y las estrategias, los eslóganes que se acuñan a partir de Aristóteles, ¿no? De Demóstenes, de Cicerón o de Quintiliano, que son los grandes tratadistas de retórica antigua, pues ve que realmente no hay nada nuevo y que ellos realmente están reproduciendo estos antiguos manuales y las técnicas de oratoria. La retórica tiene mala fama, normalmente. Se dice que uno es un retórico
cuando
adorna demasiado las frases, cuando, en fin, suele tener mala fama, pero realmente es una especie de escuela de pensamiento también, ¿no? Y es muy importante tomar la palabra en público. Tiene que ver esto también con el énfasis en la decadencia de la retórica, en lo audiovisual, en lo mediado por las pantallas, etcétera. Yo creo que tenemos que recuperar un poco ese poder de la palabra, ¿no? Y allí nos enseñan muchísimo. Bueno, yo siempre recomiendo, en clase tenemos varios cursos de retórica, algunos cursos de verano, ahora estamos en uno de 3 semanas, donde, bueno, pues donde viene gente muy diversa, ¿no? De derecho, de políticas, etcétera. La lectura de los grandes manuales de la antigüedad, porque de verdad que no se ha escrito nada mejor. Tú vas a la librería y ves muchísimos libros de cómo hablar en público, cómo convencer en 20 minutos
sí,
a alguien,
sí,
cómo pedir un aumento de sueldo. Bueno, olvídalo. Eso son tonterías porque
total,
son refritos de lo mismo que se iba haciendo hace 25 siglos.
Sí.
Y esto lo escribe Aristóteles en La Retórica,
sí,
que es el libro más vendido de las facultades de marketing y publicidad porque te enseña a vender lo que quieras.
Claro.
¿No? O es, yo qué sé, pues es Quintiliano, el Instituto de Oratoria, que lleva siglos en el mercado y siendo el bestseller de todas las épocas. O lo enseña Cicerón en sus discursos. O sea, lo mejor es ir a las fuentes, ¿no? Y eso lo recomiendo todo el rato porque realmente es increíble ver cómo los antiguos que fundaron esta idea de la comunidad participativa, ¿no? Es decir, tener que tomar la palabra en público es básicamente porque tú tienes que convencer a un tribunal o a una asamblea política,
claro,
que es lo que hacían los griegos y los romanos, que son los primeros en Occidente que hacen esto, ¿no? Es verdad que luego tuvieron una gran crisis, vino un sistema de gobierno diferente y la retórica política y judicial entró en crisis.
Sí.
Se quedó en las escuelas como gran técnica literaria, ¿no? Y de ahí un poco su mala fama. Pero volviendo a los clásicos, pues hombre, es que en unas sociedades como las nuestras en las que hay que convencer a grandes multitudes, todos los grandes políticos de hoy, sus asesores, están muy, muy versados en este arte, ¿no?
Y es que no solo a tu, o sea, no solo a grandes públicos, sino a tu cliente, que puede ser otra empresa, a tu jefe, a tu manager, ¿sabes? O sea, que es que tiene tanta aplicación, tienen tantas aplicaciones, ¿no? Como quieras verlo, ¿no?
O sea, bueno, hay que decir que a lo mejor para tu jefe funciona más la retórica china, ¿eh?
Ah, sí, mira. Ah, mira qué curioso.
Claro, yo me digo los clásicos griegos y latinos,
sí,
son los grandes clásicos occidentales,
sí,
pero hay que echar un vistazo a los clásicos orientales.
Ah.
La gran cultura clásica es la china, ¿no? Que es totalmente diferente de la griega. Pero curiosamente, también hace muchos siglos que cultiva la retórica. Lo más interesante de la retórica china es que, claro, está pensada para convencer a una persona.
Ah, qué bueno.
Por eso digo lo del jefe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque,
sí, sí.
Claro, los griegos y los romanos convencían a auditorios muy numerosos, ¿no? Pues un tribunal era de 500 personas, una asamblea era de 6.000 y había que tomar la palabra y convencer a una multitud. En cambio, la retórica, los tratados de retórica china antigua, que son muy interesantes, están diseñados para convencer a una persona. Porque era retórica de los funcionarios imperiales para convencer al emperador,
bueno,
que es uno, ¿no?
Qué interesante.
Ahí no hay la política muy diferente, no era democracia.
Ya, 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 ya.
Entonces, bueno, pues es un mundo, el chino, fascinante, muy diferente al nuestro, ¿no? Ahí se ve un poco claro, digamos, escisión Oriente-Occidente, ¿no?
¿Y me podrías poner algún ejemplo del libro de la retórica china?
Pues mira, tengo un colega en la universidad ahora, Juan Luis Conde, que lo que pasa es que no recuerdo muy bien el título, pero acaba de publicar un libro en el que lo que hace es exactamente esto, ¿no? Él se ha metido en sinología y en literatura china y filosofía china y compara la experiencia retórica de Occidente con la de Oriente. Entonces yo te recomiendo los libros de Juan Luis Conde.
Qué bueno.
Que tiene varios libros muy buenos.
Sí.
También hablando de la retórica política. Él es un gran estudioso de cómo, bueno, pues por ejemplo, la retórica del imperio, desde Roma hasta la guerra de Irak, es la misma y ha sido, bueno, pues heredada siguiendo unos patrones muy semejantes, hablando de libertad, democracia, de llevar la paz a un sitio. Bueno, como la retórica de las grandes invasiones militares ha sido común en todas las épocas. Y luego también habla mucho es un gran experto en Tácito, ¿no? Entonces yo su obra la recomiendo vivamente. Es un gran escritor, además, como novelista. Y ahora mismo se está metiendo justo en ese aspecto que he mencionado de la retórica oriental, ¿no?
Y Juan Luis Conde es filólogo también.
Sí, Juan Luis Conde es filólogo, es latinista y está conmigo en estos momentos en la Sociedad Española de Retórica. Hemos fundado bueno, en el 2019, se creó, que ya era hora, ¿no? Porque no teníamos una sociedad académica nacional de retórica, se creó esta asociación, bueno, justo en el 19, ¿no? La hemos hecho a rodar hace poco y, bueno, pues ahí nos hemos reunido varios filólogos, pero también juristas, filósofos, bueno, pues también periodistas, es decir, todos interesados por la retórica, somos unos ciento y pico socios.
Qué bueno.
Y es una sociedad que organiza unas conferencias anuales, unas publicaciones, tenemos una revista, ¿no? La Sociedad Española de Retórica, él está ahí, ¿no? Uno de los, bueno, en la junta directiva hay gente de latín, de griego, de literatura española, de derecho, de filosofía, en fin, de diversas disciplinas, porque a mí me gusta mucho el tema de la retórica porque es realmente una disciplina completamente transversal. Lo toca todo. O sea, no hay una profesión humana en la que no tengas que usar la retórica. La persuasión, es decir, lo de los médicos que van a un congreso o tienen que vender una teoría o a los físicos, en fin, en todas partes vas a tener que usar la persuasión, ¿no?
Qué interesante. Oye, entiendo que la web será Sociedad Española de Retórica. Ahí se puede encontrar.
Sí, lo vas a buscar, vas a encontrar fácilmente. La dirección es seret con guión entre S y red, SE-RET.
O sea,
seret, o sea, retórica.
Perdona,
SE-RET. SE-RET.
Muy bien.
RET. Uh-huh. O sea, Sociedad Española SE.
Sí, te entiendo. R-E-T. Ajá, vale. Vale, porque yo luego todo esto. Perfecto. Vale. Se-net.com, ¿no?
Sí.
Vale, es que...
No,
es...
.org.
Vale, no te preocupes. Esto luego yo lo busco y lo pongo en las notas del episodio porque, bueno, de alguna manera, pues siempre pongo las notas interesantes e importantes. Además, esto me parece muy, muy, muy interesante porque, como tú bien dices, es que es transversal. Esto le interesa a cualquiera, ¿no? Que tenga que comunicar. Y vivimos en una sociedad de la comunicación, con lo cual tienes que comunicar constantemente, ¿no?
Pues sí, fíjate además que nuestros últimos socios son, curiosamente, comediantes.
Ajá, ah, mira.
Los clubes de la comedia, los monólogos, son retórica también,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente.
Muchas aplicaciones, por supuesto, los actores. Tenemos algunos colegas que son actores. El orador tiene algo de actor, teatral también, ¿no? Es un mundo realmente muy interesante y que heredamos de los antiguos. El ponerse en pie ante un auditorio para contar una historia. Hoy se habla de storytelling, de sí. Comunicación, pero a mí me llama mucha atención. Somos un poco tontos siguiendo siempre los palabras, entre comillas, anglosajones, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué hablamos de storytelling si queremos decir narratio, que era el nombre latino, o comunicación si queremos decir retórica, que es lo de siempre, ¿no? O porque hablamos de, en fin, mindfulness y queremos hablar de la vieja meditación de los pitagóricos o de los monjes del desierto, en fin. Si es que llevamos siglos, muchos siglos, y ahora creemos que por usar una palabra en inglés lo hemos descubierto todo otra vez, ¿no? Es muy curioso. Entonces, bueno, un poco mi intención con el libro este y con otras publicaciones y actividades es subrayar
bueno, pues el valor pionero de los clásicos y de la tradición. Por eso hablo siempre mucho de los ancianos, de los mayores, porque es que, oye, ellos son nuestros mayores, ¿no? Y estamos digamos, cayendo un poco en un adanismo que creemos que lo hemos inventado todo hoy y que somos los más modernos y los más estupendos, pero es que todo esto ya está dando vueltas y rodando por el mundo desde hace mucho tiempo.
Total, total. Pues, por otro lado, o sea, cuando hablas de los mayores, hace poco leí una entrevista que hacían a, no digo porque sea mayor, sino porque es una persona que conoces tú bien y que, bueno, que hemos coincidido, que es Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Y que le hacían en una entrevista una pregunta muy interesante que me gustaría hacértela a ti, ¿vale? Y le preguntaban, ¿por qué te interesan tanto los mitos, ¿no? Y él respondía, porque los mitos son el constituyente más fundamental de lo que se puede considerar humano, ¿no? Dice, sin mitos el ser humano no existiría. Los demás animales no tienen mitos. Dice él, me interesa mucho el mito como discurso único, real y verdadero, que es el sentido de que hable del Iade, ¿no? Dice, hay otro sentido de mito que es el que se opone a la verdad, que son mitos, fábulas, mentiras, y al revés, los mitos son los discursos que la tribu se da para explicarse al mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué te interesan a ti tanto los mitos, David?
Bueno, eso es un tema en el que estoy totalmente de acuerdo con el gran Luis Alberto de Cuenca, que es al que admiro muchísimo. Nunca, vamos, es uno de los intelectuales, de los escritores que más admiro en este momento en el mundo. Me parece maravilloso. Sí. Y es verdad lo que dice. Decía un mitólogo francés, Dumézil, decía que un pueblo sin mitos moriría de frío. Y el mito es lo que, en fin, lo que nos hace vivir, ¿no? Lo que nos hace palpitar. Y como te decía antes, somos unos simios muy especiales a los que nos gusta contar historias a la tribu y, bueno, pues que nos cuenten historias también los otros miembros de la tribu. Y sobre todo, las historias las suele contar el chamán, la anciana, a la luz del fuego. Son las historias de siempre. Esos son los mitos, ¿no?
Claro.
Y a mí me gusta muchísimo, decía Aristóteles, con todo lo racionalista que era, ¿no? Decía, según envejezco, me apasionan más los mitos, ¿no? Eso es curioso, porque de verdad que tiene unas lecciones fantásticas. Yo cuento muchos cuentos, tengo niños pequeños, creo que hasta los 7 años hay que contar muchos cuentos, pero después, sobre todo, y hasta que uno ya se hace mayor, hay que contar, leer mitos y mitos de todo tipo, de todas las culturas, de todas las latitudes, mitología comparada. Me parece un código fantástico para entenderlo más profundamente humano. Hay muchas definiciones de mito. Por ejemplo, la de Ilíada dice, mito es historia sacra, ¿no? O es una... En fin, hay un libro reciente de Losada, se llama Mitocrítica, hace una definición del mito, y él esboza una definición del mito después de 800 páginas de investigación, complicadísimas, pero al final el mito permanece, es casi indescriptible. Hay muchísimas definiciones, pero lo curioso es que es inconfundible. Cuando oímos un mito, sabemos que es un mito y que no es un cuento o una leyenda o una fábula o una novela, es un mito. Y eso que el mito tiene un matiz también de irrealidad, de fantasía, de fabulación, no siempre positivo del todo, ¿no? Pero ahí está el mito como una gran lección también para todos. Hay una pedagogía del mito, ¿no? Y ahí está también la obra inmensa de Campbell, ¿no? Que hablaba del mito desde una perspectiva casi psicoanalítica, de cómo nos puede enseñar a ser mejores, ¿no? Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Al que admiro, como te digo, muchísimo. Es un gran poeta que además ha usado el mito para todo, ¿no? Y el mito está vivo y seríamos necios si no lo viéramos todo el rato en los cómics, en las series, en las películas, esas ideas de los héroes en su ciclo, de los grupos de héroes, de los grupos corales, del diverso heroísmo masculino y femenino, en fin, está por todas partes. Entonces, yo creo que la mitología es una de las pocas cosas a las que de verdad merece la pena dedicarse en serio en la vida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Y lo vemos en todos los ámbitos de la vida, ¿no?
Decías una frase, dice, los tres grandes cosas que se mantienen en el tiempo son los mitos, los sueños y los cuentos. Cuando dices, me ha llamado la atención porque has diferenciado mito de cuento, ¿no? Por ejemplo, o de mito de fábula, ¿no? O sea, ¿dónde está la...? O sea, es decir, claro, me surgen muchas preguntas, pero la primera que me viene a la cabeza, ¿cómo diferencias un mito de un cuento?
Bueno, son dos narrativas patrimoniales profundamente antiguas, profundamente humanas. Seguramente detrás o más atrás de los mitos están los cuentos. Los cuentos sí que son las historias primordiales de la tribu y que nos hablan de un momento histórico casi concreto, ¿no? En el que bueno, pues se nos habla de iniciaciones, de ordalías, pero el mito y el cuento tienen muchas diferencias, ¿no? El mito tiene siempre una especie de matiz sagrado. Los personajes, por ejemplo, suelen ser héroes sobrehumanos o dioses directamente, mientras que en los cuentos son siempre un hermano menor o un pequeño pulgarcito o un personaje anónimo. Los mitos ocurren en un lugar determinado porque ayudan a crear el mundo. Por ejemplo, ocurren en el Peloponeso, en las columnas de Hércules, es decir, en el Gibraltar o en Yucatán, ¿no? Hay lugares clave que van a ser los escenarios del mito, pero luego vamos a vivir nosotros en ellos, ¿no? En cambio, los cuentos ocurren en el país de nunca jamás o en el lugar donde no puedo acordarme, el lugar de la leyenda, ¿no? Hay muchísimas diferencias, pero realmente también es un mismo lenguaje, ¿no? De hecho, mitos y folclore de cuentos maravillosos están muy relacionados, como estudia Prop en varios libros, ¿no? El gran folclorista ruso, ¿no? Es decir, bueno, hay diferencias, pero a mí me gusta mucho, evocar la idea de que los tres, es decir, mitos, cuentos y sueños, en cierto modo son narrativa patrimonial. Porque lo interesante es ver los cuentos, mitos y sueños comparados. Es decir, los cuentos que se cuentan en Rusia, en el medievo, en Polinesia o entre los Sioux y los griegos, ¿no? Que hay cuentos también. Los mitos que se cuentan en los de los antiguos escandinavos y los romanos, y los sueños que se sueñan ayer en Navacerrada o hace 100 años en Berlín, no sé. Y uno puede identificar una morfología, unos temas, unas figuras, unos símbolos, unas estructuras narrativas que se repiten. Y eso es lo que hace que sea narrativa patrimonial, que sea una especie de gran sinfonía tocada, como decía Campbell, con diferentes instrumentos, que tengas dioses que son paralelos, son transposiciones, o que tengas personajes que son también muy parecidos, que tengas peripecias que son muy, muy semejantes, que tengas sueños que repiten experiencias primordiales, ¿no? Entonces son realmente, bueno, pues grandes narrativas nuestras, ¿no? Y realmente a mí me gusta mucho la novela, el cine, la ficción contemporánea, pero me gusta también mucho ir a las unidades esenciales de todo ello. Y ahí están mitos, cuentos y sueños, ¿no? Entonces cualquiera que trabaje sobre narrativa va a disfrutar muchísimo al descomponer en los mínimos componentes, ¿no? Que podemos identificar, ¿no? Y ahí están estas formas sencillas, ¿no?
Hablabas del ejemplo de Star Wars en tu libro, ¿no? ¿No?
Bueno, por ejemplo, sí. George Lucas es un discípulo aventajado de Campbell, ¿no? Que a su vez lo es de Jung, que es una especie de psicoanálisis del mito, y lo que hace con Star Wars es decir, Star Wars es realmente es el mito de los mitos, ¿no? Como también Tolkien, ¿no? Otro gran experto en mitología, que hace una novela, una serie de novelas totalmente mitopoéticas, ¿no?
Por ir un poco a una escuela que, bueno, que a mí siempre me ha atraído mucho y que, bueno, es la que seguramente la que más me he metido en ella, más he leído, que es el estoicismo, ¿vale? Me gustaría hacerte varias preguntas, porque tú como experto en la antigüedad y en todos estos temas, hoy en día está tiene mucha fama el estoicismo, ¿no? Sobre todo que en el mundo de Silicon Valley, ¿no? En el mundo de los ejecutivos, ¿no? El mundo de la tecnología, etcétera, por una serie de técnicas que han tenido, no sé si mucho éxito, pero desde luego se han divulgado mucho y, bueno, pues hablan, pues eso, del ayuno, de las duchas frías, de la privación moderada, hablan del memento mori, hablan de hacer diarios, de Séneca, ¿sabes? De cartas a Lucilio, que están referidas en Séneca, en cartas a Lucilio. Me gustaría, bueno, igual he tocado muchos temas ahora mismo, ¿vale? Pero me gustaría saber un poco tu opinión al respecto y si verdaderamente este tipo de escuela tiene unos efectos reales y si ves que hay otras escuelas que se podrían añadir también, ¿no? En el epicureísmo y todo esto. Porque al final este podcast sobre todo lo escucha gente relacionada con el... O sea, lo escucha mucho tipo de gente, pero sobre todo yo creo que mucha gente relacionada pues con el mundo de los ejecutivos, de empresas, autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que se autogestiona mucho a sí mismo, ¿no? Y quería, pues bueno, saber tu opinión.
Sí, y a mí bueno, tengo una gran opinión de todos los profesionales del mundo de la empresa, de lo jurídico, porque realmente veo que tienen muchísimo interés en cultivarse espiritualmente, de una manera increíble, cosa que no ocurre siempre en el mundo de las humanidades, en las letras o en las artes, donde casi va de suyo que deberíamos todos cultivar nuestra vida interior, la meditación, la filosofía, pero nada más lejos de la realidad. Muchas veces pasa que somos mucho más, en fin, superficiales, ¿no? Y por lo menos no tenemos ese énfasis, ¿no? O esa insistencia en buscar respuestas. A mí me gusta mucho, he hablado con mucha gente de empresa que tiene muchas inquietudes filosóficas y que se preocupa realmente de cultivarse, ¿no? Cosa que es muy, bueno, pues muy digna de elogio, ¿no? Y es verdad que se ha puesto muy de moda el mundo del estoicismo, quizá llevado de la mano de varios grandes empresarios, ¿no? Bill Gates, Jeff Bezos, no sé, Elon Musk y otros grandes millonarios que a los que, bueno, les daba por leer a Marco Aurelio, a Séneca o a Epicteto y a verse muy reflejados en una especie de ética práctica cotidiana para vencer las dificultades, bueno, que es muy atractiva desde el punto de vista actual, ¿no? Y bueno, pues eso está muy bien. Todo lo que sea releer la filosofía antigua nos va a dar muy, muy grandes satisfacciones, ¿no? Ha habido un éxito arrollador de la filosofía en general helenística, no solo estoicos, sino epicúreos. Claro. También cínicos y también escépticos, que son grandes escuelas que florecen en la época helenística a partir de la muerte de Alejandro Magno, que realmente es un mundo que se parece mucho al nuestro, es un mundo interconectado, es un mundo en cambio, en turbulencias, y que, bueno, pues también tiene muchos problemas semejantes a los nuestros, un mundo cosmopolita. También yo creo que pesa el hecho de que dos de los grandes personajes que han escrito sobre estoicismo, Marco Aurelio y Séneca, sean grandes gobernantes o potentados, ¿no? Hombre, claro. Séneca era el hombre mágico de su época, claro. Que predicaba muchas cosas, pero luego tenía una fortuna inmensa, ¿no? Y tenía además, era prestamista y tal, ¿no? Y cosas así un poco turbias, ¿no? Y estaban todas las intrigas de la política de Nerón, de la época de Claudio, etcétera. Como Marco Aurelio, hombre, que es el hombre más poderoso del mundo en su época. Y ellos tienen esa especie de énfasis en la vida interior, ¿no? En el refugio interior, en la meditación. Y eso, bueno, pues yo creo que por eso también han tenido ese éxito arrollador en la actualidad, que ha sido a veces mal entendido por muchos, pero a mí me parece pues muy interesante, porque todo lo que sea volver la mirada a estos antiguos es muy esclarecedor. Es verdad que es injusto no tener en cuenta a los epicúreos, que es un modo de vida también en busca de la felicidad, pues muy, muy interesante, ¿no? Y aunque ha sobrevivido muy poco del gran Epicuro, porque tuvo mala suerte en su recepción, porque chocó con el cristianismo, porque, bueno, pues tenía un cierto materialismo o incluso ateísmo que no casaba bien con algunas tendencias religiosas de la época tardía, pues tiene unas teorías fantásticas para vivir bien, ¿no? Y está sobre todo en los poetas, en Lucrecio, en Horacio, en los grandes poetas latinos, ¿no? El epicureísmo es fantástico. Uh-huh. Y también no se hace justicia, por supuesto, a las dos grandes, a las dos grandes escuelas del mundo clásico, a lo del platonismo y del aristotelismo, claro, que son realmente fantásticas también, ¿no? Y que son muy actuales, ¿no? Aristóteles es un gran sabio global y bueno, y qué decir de Platón, ¿no? Con su formulación de una sociedad mejor, de una sociedad utópica basada en parámetros sapienciales, artísticos, estéticos, con todo lo que le hayan dicho de totalitario en las tesis de Popper y compañía, pensador, ¿no? Entonces yo soy partidario de rehabilitar toda esa filosofía antigua. Lo que sí recomiendo a los que quieran meterse en ellas es que intenten no tener mediadores, digamos, que no sean solventes, ¿sí?, para acercarse a ellas. Por ejemplo, hay mucho libro de autoayuda basado en Marco Aurelio, pero no es Marco Aurelio. Total. Vamos a leer a Marco Aurelio. Es que realmente es mucho más fácil de lo que queremos. A uno le puede asustar un poco, bueno, pues enfrentarse con un texto clásico, pero hoy día están muy bien traducidos en un lenguaje muy asequible, con sus anotaciones, y va a ser siempre mil veces mejor hacer el esfuerzo de acercarse al propio Séneca que no ir a un libro que sea, bueno, ¿cómo ser feliz con Séneca?, ¿no? Que hay mucho que ha proliferado ahora, ¿no? En ese sentido, bueno, o con otros muchos autores. Yo abogo por ir directo a beber de las fuentes, ¿no? Bueno, es como quien es religioso y le gusta leer la Biblia, los evangelios, etcétera. No, no va a leer un libro de cómo ser feliz con los evangelios, claro. Se va a leer los evangelios. Claro. Pues, igualmente, no leamos la filosofía de tercera mano, porque normalmente los autores que hacen una especie de refrito de los autores epicúreos no leen del griego o del latín, sino que han copiado una especie de resumen y han simplificado, o a veces han entendido mal, ¿no? Entonces es bueno ir un poco a las fuentes, ¿no? Por eso yo, vamos, lo veo muy bien, esta especie de revival neoestoico, que por otra parte no es nuevo, porque hay que decir que los neoestoicos llevan en boga desde nuestro Quevedo, ¿no? Desde el siglo XVII.
De hecho, comentabas, mira, yo por ejemplo utilizo esta, es la edición de Francisco Socas, de Cartas a Lucilio, y es una maravilla, ¿no? O sea, es súper, o sea, no sé, vamos, tiene algunas cartas que son más complicadas que otras, pero vamos, que yo no soy ningún experto en el asunto y vamos, me parece un libro súper recomendable y súper interesante y si le dedicas un poquito de tiempo lo entiendes, creo que bien, vamos, seguramente se me escapen cosas, pero es bastante, bastante bueno. Pero como dices, ir a las fuentes, ¿no? A las fuentes primarias, ¿no? Que es fundamental.
Sí, excelente ejemplo que has puesto. Por ejemplo, Francisco Socas, que es profesor ya jubilado de la Universidad de Sevilla,
sí,
publica este libro en la editorial Cátedra.
Sí, perdona, es verdad. Sí, disculpa, que no lo he dicho. Editorial muy bien, Cátedra editado. Letras Universales, señor. Sí, sí.
Sí, hay muchas traducciones de Cartas a Lucilio en editoriales de referencia como Cátedra, Alianza, Gredos. Cualquiera de esas tres es muy buena y son gente solvente. Y que además lo va a traducir muy bien, muy fielmente, en un castellano moderno, ¿no? Este hombre, pues, trabaja muy, muy bien, entre otros muchos, ¿no? Y a eso voy, ¿no? Bueno, y no es complicado, es decir, leerte las cartas a Lucilio es muy recomendable. No ir a una especie de libro de tercera mano sobre lo que dice este autor que dijo Séneca, ¿no? Que es mucho, mucho más empobrecedor, ¿no? Y así, bueno, pues hay muchísimas traducciones de Marco Aurelio, por ejemplo, hay como 7 o 8 traducciones vivas en el mercado que son todas excelentes y a las que se puede acudir para leer a este filósofo.
Las meditaciones, ¿no? Principalmente de Marco Aurelio, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Oye, y David, entrando un poco en el terreno personal, ¿cuál es el libro que más te has regalado y por qué?
Bueno, a ver, pues últimamente he regalado muchos clásicos, la verdad.
Ajá.
Debo decir que igual por deformación profesional.
Sí.
Bueno, también regalo muchos libros míos, claro, porque obviamente amistades, a familia, claro, ¿no? Pero pues mira, hablábamos de Homero, pues yo he regalado muchísimo la Odisea.
Ajá.
Sobre todo incluso a niños, ¿no? Y a jóvenes, porque hay muchas versiones infantiles o juveniles muy bien hechas, ¿no? La Odisea es quizás el libro que más he regalado, porque es un poco la aventura del héroe más fácilmente comprensible, más famosa, ¿no? Todos conocemos las sirenas, el cíclope, todas estas aventuras, ¿no? Y es una historia muy reconocible, casi es como una road movie, ¿no? De la vuelta a casa, ¿no? Entonces, pues lo he regalado mucho. Últimamente lo regalé en una versión de cómic muy interesante y hay muchísimas versiones que podemos usar, ¿no? También he regalado a Apuleyo, que mencionábamos antes, ¿no? Es decir, he regalado sobre todo clásicos, ¿no? También he regalado mucho Marco Aurelio, Las Meditaciones, que es un libro breve y precioso, ¿no? Fíjate que si al asno de Apuleyo le llaman el asno de oro, el libro no se llamaba el asno de oro, por cierto, se llamaba Las Metamorfosis de Lucio. Lucio es el señor que se transforma en burro, ¿no?
Ajá.
Pero tan bueno, que muy pronto se le empezó a conocer como el burro, bueno, el asno de oro, ¿no? Porque es un libro de oro, ¿no? Y el libro de Marco Aurelio se le conoce como el libro de oro de Marco Aurelio. Así que, bueno, ya ves que el oro es un metal, como siempre, muy precioso y conviene regalar libros que sean de oro.
¿Y qué editorial o qué edición o qué recomiendas de Meditaciones de Marco Aurelio?
Bueno, es que hay muchísimas. Sí. Cualquiera de las grandes que he dicho, Alianza, Cátedra o Gredos, está muy bien, muy introducida. Hay una muy buena en EDAF, que es de un amigo mío, ahora va a publicarla en Trota. Hay muchísimas en el mercado. Yo las que he leído me parecen que están muy bien, ¿no? Y de hecho, yo mismo estoy traduciéndolo, ¿no? En una nueva editorial de Barcelona que se llama ARPA y bueno, pues estoy encantado de poder enfrentarme con el texto griego y acercarlo a la gente porque voy a publicarlo, seguramente va a salir en torno a Navidad más o menos.
Qué bueno.
Y es una nueva versión, ¿no? Curiosamente, todo el mundo lo llama Las Meditaciones, ¿no? Pero el libro no tiene título,
porque el libro, como todo lo que, bueno, gran parte de lo que merece la pena en la vida, tiene una historia fabulosa. El libro no estaba pensado para ser publicado.
Ajá.
Era una especie de diario íntimo, sí, del emperador. No quería que esto lo leyéramos, ¿no? Sí. Con lo cual es muy curioso la historia del libro. Y el libro se ha transmitido con un título, se ha transmitido, hay un poema que lo introduce y tal, en la antología palatina, y luego hay un se suele transmitir como a sí mismo, ¿no? Es decir, es un libro dedicado a él mismo, a sí mismo, ¿no? A Marco Aurelio. Entonces vais a encontrarlo también como meditaciones, soliloquios, incluso hay una edición, la de Jorge Cano, que es muy buena traducción, que se titula A sí mismo. Es el título original, ¿no? Bueno, no tiene título, ¿no? Y yo estoy pensando, no sé si convencerá al editor, de titularlo Diario Íntimo, porque me parece un título estupendo también, porque realmente es un libro, digamos, con lo que llaman los antiguos la anécdota, ¿no? Anécdota significa no destinado para ser publicado, ¿no? Es decir, para no publicarse. Es un libro áureo, pero además es un libro íntimo, ¿no?
Claro. Entonces, pero serían, o sea, es decir, le pondrías otro nombre, pero son las conocidas meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Le pondrías otro nombre con tu traducción, ¿no? ¿No? Personal, por ejemplo.
Claro, es que no es que le ponga otro nombre, es que el libro no tiene nombre. Es ya, decir, el emperador nunca quiso publicarlo, no le puso título. Muchas veces los antiguos tampoco ponían título a sus libros, ¿no?
Sí, porque claro.
No sé, los comentarios al libro a la guerra de las Galias, tal. O sea, es muy diferente el mundo actual del antiguo en cuanto a eso de los títulos y la autoría, ¿no?
Ya.
Pero es que Marco Aurelio nunca quiso publicar esto, nunca le puso un nombre. Y como son conversaciones consigo mismo, realmente es el mejor título, yo creo, es soliloquio, porque es hablar solo, ¿no? Está hablando consigo mismo. Uno lo llama meditación, pero meditación tiene un matiz de que estás pensando, ¿no? Aunque realmente Marco Aurelio está hablando consigo mismo, con su propia alma, ¿no? Llámale diario íntimo, llámale, bueno, pues, como quieras, ¿no? Él no le puso nombre, con lo cual estamos autorizados a cambiarle el título y llamarle como queramos, ¿no? Dentro de la tradición.
Ya, entiendo. Pues mira, una de las preguntas que te iba a hacer era cuáles son tus próximos proyectos profesionales, ¿no? En relación a, pues eso, ¿no? Uno de estos sería este, ¿no? O sea, además de, que por cierto no lo he dicho, El Hilo de Oro, de Editorial Ariel, ¿vale? Los clásicos del laberinto, en el laberinto de, ¿no? Editorial Ariel, lo digo para, ¿no? Que hay que decir siempre la editorial, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos proyectos, David? Aparte de este, ¿tienes algún otro más relacionado con...?
Bueno, este me tiene muy, muy liado porque es una traducción complicada, ¿no? Estoy metido en ella. Voy a dar una charla sobre Marco Aurelio próximamente también. Y estoy muy metido ahora en Marco Aurelio, ¿no? Es mi proyecto más inmediato. Y luego tengo pues un libro nuevo en cartera, que es una historia mítica de España, donde hablo de mitología y mitos relacionados con la España antigua.
Qué bueno.
España tiene una mitología muy complicada, porque han pasado muchos pueblos por aquí, ¿no? Y bueno, pues hay una especie de amalgama de mitos muy curiosa. Y ese será un libro que también saldrá en no muchos meses. Y luego, en tercer lugar, tengo otro proyecto, que es un libro con Carlos García Gual, que es una especie de antología de viajes a la Luna, antes de Julio Verne. La idea del viaje a la Luna es una idea utópica que está desde la antigüedad griega, desde el siglo II, hasta, bueno, pues hasta el Apolo 11, ¿no? Digamos, es decir, todos estamos soñando con la Luna hasta que realmente el hombre pisó la Luna. Y hay muchas novelas y muchos poemas y ensayos que tratan el posible viaje a la Luna, ¿no? Y eso es una compilación, digamos, de viajes a la Luna de épocas antiguas, ¿no? Antes del 19.
Qué bueno, qué interesante. Qué bueno. O sea, que estás metido en mucho fregado, por lo que veo, ¿eh? Sí, sí. ¿No paras?
Sí.
Yo generalmente los entrevistados que vienen al podcast, ¿vale? Siempre suelo hacerle un par de preguntas, ¿vale? Una es, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar ser entrevistado aquí?
Pues mira, ya que has mencionado a Luis Alberto de Cuenca, me encantaría que fuera él.
Joder, buah, sería un lujazo, desde luego. Sí, que sí, que sí. Claro que sí. ¿Y hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista?
Bueno, pues sí, la verdad es que he aprendido, he intentado por lo menos, ¿no? O he aprendido, no sé si con H o sin H,
Bueno, a hablar de la forma más coherente posible con un ordenador que está muy, muy caliente, porque tengo, es una anécdota, pero tengo el portátil, ¿no? No estoy en mi de residencia habitual, claro. ¿no? En casa, ¿no? Claro. Sino en, bueno, pues una casa de verano.
Sí.
Y tengo un portátil que yo creo que debe ser antiguo porque está echando casi humo, ¿no? He tenido a hablar como de sauna.
Por cierto, ahora que comentabas lo de historia mítica de España, imagino que te basarás en Gárgoles y Avides, ¿no?
Bueno, sí, claro. Sánchez Dragó hizo una historia mágica de España y yo, como claro imitador, ¿no? deudor, ¿no? de este gran escritor, pues voy a intentar una historia mítica de España. Bueno, de hecho, hablé con Dragó, bueno, que falleció, como sabes, hace muy poco, sí. Muchas veces de la necesidad de escribir sobre los mitos de España, ¿no? Claro. Él había hecho una historia, había recorrido la península y había recorrido también las épocas, ¿no? Con lo sobrenatural, lo esotérico, la magia, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a mí me gustaría buscar un poco las raíces y los esquemas y las estructuras de la narrativa, ¿no? De los héroes, de los monstruos, de los animales simbólicos, ¿no? Sí. Y ahí estaba un poco, bueno, ahí surge un poco la idea, ¿no? Es decir, que bueno, sí, el libro tiene mucha, gran parte de la inspiración de este maestro, ¿no? Que es Sánchez Dragó, y de otros muchos de la historia mágica, mítica de España, como, bueno, Caro Baroja, ¿no? Que es un gran escritor, y otros muchos que han indagado en la mitología hispánica.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, ya nos irás comentando cuando lo saques para hacernos con él, ¿vale?
Muy bien.
Por agradecerte un montón tu tiempo, la verdad, David, ha sido un gustazo. Como siempre, en cualquier interacción que hemos tenido, el aprendizaje por mi parte es tremendo. Así que agradecerte un montón tu tiempo, tu sabiduría y tus respuestas, y comentarte un poco, quería hacer como una última frase, ¿no? Última frase que es tuya, ¿no? Que dices que la verdadera patria de los clásicos es la lengua y la cultura, ¿no? Dices, el ciudadano, el ser humano, debe formarse siempre, por esto el aprendedor, ¿vale? Es un ideal, nunca dejar de aprender. Los ancianos también tienen que formarse, ¿no? La idea es que para mejorar como comunidad tenemos que mejorar como individuos, y eso significa seguir aprendiendo, ¿no? Con lo cual te agradezco un montón que nos permita seguir aprendiendo, David. Y nada, oye, esta es tu casa y muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias, César. Ha sido un placer y he aprendido mucho también con tus preguntas.
Muchas gracias.
Gracias.
Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.